En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de Radio Deporte en este día festivo. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. Pues estamos ya en semana de selecciones. En el caso de España, afronta dos partidos decisivos que van a decidir si tenemos billete directo o no para el Mundial del próximo año en Qatar. Grecia el jueves en Atenas, Suecia el domingo en Sevilla, son los escollos. Y en principio necesitamos ganar ambos choques. Mientras España trabaja en Las Rozas, Xavi Hernández ha dirigido esta mañana su primer entrenamiento al frente del Barcelona. Antes, acompañado de Laporta, se presentó a los pocos jugadores con los que puede trabajar esta semana. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las noticias más destacadas que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas.
Madrid celebra a su patrona.
Desde primera hora de la mañana, cientos de madrileños participan en los actos de honor a la Virgen de la Almudena, centrados en la explanada de la Catedral, unos actos que recuerdan a los de toda la vida, los de la vieja normalidad. Tras la ofrenda floral, la misa solemne en la que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha renovado los votos de la villa, y esto le ha pedido el alcalde a la patrona.
Que a quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, se lo ruego, a mí el primero, nos recordéis todos los días el consejo de vuestro hijo. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos.
Para ello pedía Almeida, y en la celebración está presente buena parte de la familia política madrileña. La presidenta Ayuso ha hablado de actualidad, luego lo repasamos. Ahora nos quedamos con su petición a la Virgen.
Quiero pedir sobre todo por las personas que están solas, las personas que están atravesando situaciones difíciles por enfermedad o por cuestiones económicas. Y luego unidad, y ver al pueblo de Madrid contento, ilusionado, mirando hacia el futuro y pensando que entre todos tenemos que recuperarnos.
Y también desde la izquierda municipal, sobre la Almudena, han llegado peticiones de Rita Maestre y de Mar Espinar.
Y tenemos a José Luis Martínez como Almeida como alcalde. El problema está en que no está ejerciendo. Entonces lo que le pido a la patrona es que le ayude a ejercer, que apacigüe las guerras internas de su partido y así pueda estar más centrado en Madrid y no en las batallas internas.
Salud y alegría para Madrid, que hemos pasado unos tiempos muy duros y nos lo merecemos. La verdad es que hoy pues da gusto ver tanta gente celebrando y con alegría.
Esa es la nota destacada precisamente de esta celebración. Muchos madrileños en la calle.
Centenares se han agolpado en el entorno de la Almudena para la ofrenda floral, la misa y la procesión, que llega en formato reducido hasta ahora y con medidas para evitar aglomeraciones, algo que no importa a los fieles de la Almudena.
Ay, pues mira, como el año pasado no pudimos venir, este año hay una emoción grande.
Todos los años, a través de la Virgen. Yo tengo una nieta almudena y ella una hija, y venimos a pedirle todo lo que hay que pedir. Pues muy especial, claro. Pues porque estamos pasándolo muy mal. Yo vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude y se vaya toda esta pandemia.
Casi listo el túnel de la Risa.
Es una de las noticias del día. El servicio ferroviario de alta velocidad va a estar conectado de norte a sur a principios de 2022. Lo estará a través del túnel de la Risa entre Chamartín y Atocha. Ya se están realizando las pruebas técnicas precisas para ponerlo en marcha en unos meses. Eso es lo que dice la presidenta de Adif.
Poner en servicio el túnel lo que va a hacer es unificar, tener una única red, con lo cual, para nosotros, desde el punto de vista estratégico de la explotación, pero sobre todo para los operadores ferroviarios, el poder hacer recorridos verdaderamente transversales, creemos que tiene una potencialidad máxima, ¿no?
Para lo que habrá que esperar algo más es para la conexión del AVE y el aeropuerto. No llegará hasta 2025 del Toro.
Pues estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. La selección española de fútbol trabajó esta mañana en Las Rozas preparando los dos decisivos choques que nos medirán a Grecia y Suecia. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, segunda sesión para los hombres de Luis Enrique. Hoy ya con Gaya y con Rodrigo Moreno, que ayer descansaron por una leve sobrecarga. Todavía sin Mikel Merino, que sufrió un golpe en la rodilla en el partido de Liga. Ya se le realizaron pruebas médicas para descartar lesión importante y definitivamente sigue en la concentración de la selección española. Una expedición que parte esta tarde a las 4:30 hacia Atenas, donde el jueves se juegan ante Grecia la necesidad de lograr los 3 puntos para seguir dependiendo de sí mismos.
Sigue escociendo en el Atlético el modo en que se escaparon 2 puntos en Mestalla. La fragilidad defensiva del grupo es la principal preocupación de Simeone. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un Atlético de Madrid muy poco reconocible si atendemos a la trayectoria de la época Simeone desde el año 2011. Bastante vulnerable atrás, solamente ha ganado un partido de los últimos 6 frente al Betis, 2 derrotas en la Champions y la incapacidad de guardar resultados positivos en el tramo final de los partidos. Vamos a tocar el tema con una leyenda del Atlético de Madrid para saber cómo respira el latido rojiblanco en un parón bastante extraño.
El Atlético vuelve al trabajo esta tarde a las 6, el Real Madrid lo hace a las 4. Los dos equipos tienen a 12 de sus futbolistas repartidos por las diferentes selecciones. 5 tiene el Getafe y 1 el Rayo, que además pierde a Falcao por lesión durante las próximas 3 o 4 semanas. En fútbol femenino, esta noche hay un interesante París Saint-Germain-Real Madrid en la Liga de Campeones. El partido se disputa a las 9 en el Parque de los Príncipes y lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid a través del 106 de la FM desde las 9 menos cuarto. En segunda división, el triunfo del Leganés en Huesca ha devuelto el ánimo a la plantilla pepinera, plantilla que esta mañana visita el Hospital Severo Ochoa. Leganés, Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A la 1:30 se ha retrasado ese acto, se ha alargado un poquito la sesión de entrenamiento del conjunto pepinero. Va a acudir toda la plantilla al hall de este hospital en apoyo a la maratón de donación de sangre, un acto que puede salvar vidas. La presidenta Victoria Pavón va a encabezar esa expedición y también el capitán Unai Bustinza, con el que tendremos ocasión de charlar sobre este acto solidario y sobre el momento deportivo del equipo.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, hoy nos detendremos en un equipo madrileño que está de dulce a través de su máximo goleador, José Luis Poblador. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Delto? Hoy en el espacio de Madrid al tanto hablaremos del Unión Adarve, el equipo que nos ha acostumbrado a no tener techo y no está teniendo techo en su grupo primero de Segunda Federación. Lidera el grupo y además de forma solvente, el pasado domingo logró remontar ante el Pontevedra, tercero en la tabla clasificatoria, y marcó todavía más la distancia con el equipo gallego, que es uno de los favoritos para pelear por el ascenso. En el partido de la una escucharemos a uno de sus jugadores estandarte con una historia detrás muy divertida y muy de contar aquí en Onda Madrid.
Álvaro Montejo estará con nosotros en este partido de la una. Fuera del fútbol, Marc Márquez es baja segura para el Gran Premio de Valencia a causa de un problema de visión, B-doble, algo que ya le ocurrió en 2011. Stephen Curry anotó 50 puntos esta pasada madrugada con los Warriors y Javi Beirán estará un mes fuera por lesión en Estudiantes. Os habla José María del Toro, Carlos Sánchez Blas está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con todas las noticias deportivas del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque. Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen, ¿y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. Semana de selecciones. Atención a nuestro grupo. Suecia 15 puntos, España 13 puntos, Grecia 9 puntos. Solo el primero va directo, tiene pasaporte directo al Mundial de Qatar. El segundo va a la repesca. Nosotros, aun siendo terceros, por haber ganado la Liga de las Naciones, también tendríamos derecho, por haber estado en la fase final de la Liga de las Naciones, también tendríamos derecho a jugar esa repesca. Así que vamos a marcharnos hasta Las Rozas porque está compareciendo ante la prensa Brahim, el futbolista del Milan cedido por el Real Madrid, una de las grandes novedades en la lista de Luis Enrique. Le escuchamos.
Te quería preguntar por Zlatan, ¿cuál fue su último mensaje antes de venir y si te ha picado mucho para este duelo con ellos?
Bueno, cuando estamos allí nos centramos en el club y bueno, ya sabemos cómo es Ibra, dejó alguna que otra de caer, pero nada, o sea, estuvimos hablando de lo que pasaría y de que al final son un partido importante tanto para ellos como para nosotros.
Muy buenas, soy Antón Meana de la cadena SER. Hablar de partido importante, en el grupo habláis de que es una final, ¿te imaginas un Mundial sin España?
No, evidentemente no me imagino un Mundial sin España. España tiene que estar en el Mundial y ahora vienen dos finales. Hay que centrarnos primero en el jueves, que es ahora mismo el más importante, y luego pues en el domingo. Pero son dos finales en las cuales hay que ganar, hay que estar en el Mundial.
Hola, Brahim. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Llegas por primera vez a la selección, hay muchas bajas arriba, muchos jugadores que no han podido venir por lesión y siempre se suele mirar con lupa a esos atacantes. Por fin ha llegado esa oportunidad, no sé si te ves como una situación en la que ha faltado gente o con intención de intentar hacerte ahí un hueco. Gracias.
Bueno, como he dicho, estoy súper agradecido con el míster, con Luis Enrique y con los compañeros por la acogida y bueno, es un sueño estar aquí. Y ahora lo más importante no es si hay bajas o no, creo que lo más importante es el jueves, es el ganar el partido y en estar como he visto que es un grupo muy unido el jueves y bueno, yo aportar mi granito de arena lo que pueda, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo.
¿Qué tal, Brahim? Por aquí Diego Miguel Fernández de Mediaset, en directo para el canal de Twitch de Deportes 4. No sé cuál fue tu reacción al conocer la convocatoria, porque no sé si pasaba por tu cabeza decir, no sé qué tengo que hacer más para ir a la selección. ¿Cuál fue tu reacción y cómo lo viviste? Gracias.
Bueno, no, yo sigo rindiendo, yo estoy ahora a buen nivel y eso es lo que quiero, estar a buen nivel para ser premiado, para poder estar aquí. Como he dicho, es un sueño y estoy muy agradecido, pues la reacción fue muy buena. A cualquier jugador, a cualquier niño, pues sueña con jugar en la selección española y con la llamada de Luis Enrique, pues fue un sueño hecho realidad y ahora creo que lo más importante, como he dicho, es centrarnos en el partido del jueves que está a dos días y bueno, estar todo unido, como he visto aquí que estamos y nada, o sea, a ganar.
¿Qué tal, Brahim Branca de la Peña de Gol? Dices que estos dos partidos van a ser finales. ¿Consideras que si España no consigue el billete directo a ese Mundial, jugar la repesca sería un fracaso?
Bueno, ahora, como he dicho, nos tenemos que centrar en el jueves, en el partido del jueves. Nosotros queremos estar en el Mundial y son dos finales, pero ahora mismo lo más reciente es el jueves y hay que pensar en Grecia, hay que pensar en jugar bien y en ganar, como siempre ha hecho España y como el talento que tenemos en esta selección y el grupo tan bueno que hay.
¿Qué tal? Aquí Brahim, Nacho de Andrés de La Sexta. A mí me gustaría saber qué te ha dicho Luis Enrique y luego, sobre todo, estos rumores que ya te colocan en el Real Madrid el año que viene, ¿qué tienes que decir aquello?
Bueno, sobre lo que me ha dicho Luis Enrique, es cosa del vestuario. Yo estoy muy agradecido con él, es muy buen entrenador y muy cercano. Y nada, sobre lo otro, pues no puedo decir nada más, solo que ahora mismo soy jugador del Milan y estoy en el Milan y nada, creo que es más importante lo que viene ahora, lo que viene con la selección, que pensar en mi futuro. Lo más importante es el presente y es ahora que estoy con la selección y lo más importante es el partido del jueves.
¿Qué tal, Brahim? Buenas tardes. Miguel Ángel de la cadena COPE. Quería preguntarte si te ha hecho el seleccionador, en qué posición te ve, dónde cree que puedes rendir más y después de un par de días de tu primera concentración, ¿qué cualidad del seleccionador destacarías?
Yo puedo jugar en varias posiciones. Yo estoy a la espera del entrenador y al final es él el que decide. Yo puedo jugar, como he dicho, tanto por dentro como por fuera y al final yo intento aportar mi granito de arena, tanto como he dicho, lo ofensivo y lo defensivo, y él es el que decide. Yo estoy para él y para el equipo. Al final lo importante es aportar el granito de arena, cada uno en su rol, y de Luis Enrique pues tiene muchas cualidades, la verdad, y aparte de ser muy buen entrenador, es muy cercano con el jugador y buena persona.
Bueno, pues es Brahim Díaz en su comparecencia ante la prensa en Las Rozas, en la previa del partido frente a Grecia del próximo jueves en Atenas a las 9:45 de la noche. Un Brahim que está cedido por 2 temporadas en el Milan, Carlos,
sí,
y que podría repescar incluso el Real Madrid el próximo verano. Se ha hablado mucho de que Ancelotti estaría interesado en ello.
Sí, él está cedido, se activó en el pasado mes de agosto, en verano, una nueva cesión por 2 temporadas hasta junio del año 2023. 4 millones de euros ha pagado el Milan al Real Madrid por esta cesión. El Real Madrid, evidentemente, al finalizar el primer año de esta cesión, que le quedan 2 años con el Milan, puede, por supuesto, hacer retornar al futbolista al Real Madrid, pero también el Milan tiene la posibilidad de ejecutar una cláusula de compra que está cifrada en torno a los 20 millones de euros, hablan 19, 20, 21, y entonces sería futbolista en propiedad del equipo italiano. Al finalizar esa temporada, hablamos de junio de 2023, el Real Madrid también tendría una cláusula de recompra por un precio que está en torno a los 27 millones de euros. O sea que así es como está la situación contractual de Brahim con el Real Madrid y con el Milan. Veremos a ver qué es lo que pasa. Todavía queda mucho, como él dice, y el verano que viene ya veremos.
Está jugando mucho con Pioli esta temporada en el Milan. Está siendo un hombre importante, aunque ha jugado poco en las últimas semanas porque tuvo COVID a mediados del mes de octubre y ha venido tan solo con un par de partidos incompletos en estas últimas semanas. Uno en el campeonato italiano y otro en Champions frente al Porto. ¿Esta mañana novedades en el entrenamiento del equipo nacional?
Bueno, muy poquito. Simplemente que ayer que no trabajaron Gaya ni Rodrigo Moreno porque llegaron con unas leves sobrecargas musculares después de sus partidos con sus equipos, sus clubes el fin de semana. Descansaron, pero esta mañana ya han trabajado con normalidad, así que están todos, menos Mikel Merino, que sigue siendo el que está un poco tocado. Sufrió un problemilla en la rodilla en el partido contra Osasuna del pasado fin de semana. Ayer le hicieron pruebas médicas, resonancia magnética, para descartar una lesión grave, y esta mañana informaban que se queda en la selección. No sé si le va a dar a lo mejor para estar disponible de cara al partido del jueves, pero previsiblemente sí podrá contar con él el domingo contra Suecia.
Esta tarde viajan ya hacia Atenas.
4:30, sí. Se marchan a la capital de Grecia. Quedarán concentrados. Mañana vamos a escuchar a las 6:15 en el estadio Spiros Luis, el escenario del partido, al seleccionador y a Dani Carvajal, que también hay ganas porque ya es un tío bien consagrado y con galones en la selección española. Hacía mucho que no podía venir, así que van a ser los dos que den la previa del España-Grecia, que es tan importante o más que el del próximo domingo en Sevilla contra Suecia, a expensas, por supuesto, de que Suecia se pueda dejar algo en Georgia, que de momento hay que pensar que no va a ser así.
Sí que es verdad que España, cuando juegue, sabe ya eso lo que sí ha hecho Suecia, porque juegan a las 6 de la tarde, así que si metieran la pata ya lo sabríamos.
Correcto.
Y si ganan también lo sabemos y nos vemos obligados absolutamente a sumar los 3 puntos.
Correcto. Claro. No pasa lo mismo en la última jornada, no, que ahí sí que hay unificación de horarios y ahí se van a jugar los 2 partidos a la vez, el España-Suecia y el Grecia-Kosovo. Pero sí, el jueves España ya va a salir al Spiros Luis sabiendo lo que ha hecho Suecia y, bueno, sabiendo si se puede permitir alguna licencia o no. Hombre, lo mejor es que gane y se quita de tonterías. Pero bueno, en cualquier caso será algo para meter presión o para jugar un poco más relajado.
Bueno, sabes que anoche se presentó en un pase privado ese documental que va a reflejar cómo fue la interioridad del vestuario de Luis Enrique durante la Eurocopa en la que alcanzamos las semifinales. Lo va a emitir Amazon en su plataforma. Este es un fragmento de algunos de los pasajes. Fijaos en lo que dice Luis Enrique al grupo, que hay frases interesantes.
Estamos en una situación ideal, joder. Es una apuesta por nosotros, la familia, los amigos. Lo único que me jodería de verdad, y sé que no va a pasar, es que no fuerais fieles a lo que os ha hecho llegar aquí, chavales. No hay ninguna selección o este europeo que haya superado tantas dificultades como nosotros, chavales. Ninguna. Y venga por ellos. Que el día que os puedan pisar la cabeza, os la van a pisar.
Hay que aprovechar las oportunidades, gente, que no vuelven en la vida.
pero la fuerza del grupo es lo que nos hace que de verdad tengamos o tengáis confianza máxima. Tenemos un documental de la hostia. ¡Una, dos y tres!
Se estrena el día 19. Esa frase, Carlos, de la situación es ideal, no confían en vosotros más que vuestros amigos y vuestra familia. ¿Eh?
Bueno, yo creo que esto, Luis Enrique es un tío que sabe jugar muy bien con este tipo de mensajes. Creo que es un buen motivador a este tipo de futbolistas, la verdad que le va bien. Y además, no sé exactamente en qué momento de la
claro,
Eurocopa
no lo sabemos
esto, pero
todavía.
Bueno, es verdad que había muchas dudas al inicio.
Yo creo que debió ser después
empates,
de los primeros partidos. ¿Eh?
Claro, y es posible que bueno que él entendía que estaba casi todo el mundo de uñas o sí. Con mucha crítica sobre el equipo y que ellos tenían que sacar la cara, aunque solo fuera por la gente que realmente confía en ellos.
Nadie confía en nosotros, Blas, para, digamos, unir al grupo, entiendo, ¿no?
Yo esto lo tengo claro. Creo que el deporte nos ha enseñado que muchas veces el éxito de un colectivo se ha basado en buscar un enemigo ficticio. Te reafirma un poco, ¿no? Parece que estás solo, nos unimos, solos contra todos y demás. Ha pasado muchas veces y yo creo que cuando estás en una concentración y cuando estás en un campeonato exageras una crítica que aparece fuera pero que no es como el futbolista o como el entrenador la sienten.
Me dejo algo, Carlos.
Nada, eso, el viaje a las 4:30 y llegará a Atenas en torno a las 8:15 de la tarde, hora española, y mañana la última sesión en el Spiros Luis.
Vamos con el Atlético. Ha escocido mucho la manera en que se empató el partido en Mestalla, ese 1-3 que tenía el Atlético en el minuto 89, el gol de Hugo Duro tras la pérdida de Condovia en el 90 y el gol de cabeza en una falta botada por Guedes en el 96. Esos dos puntos que se escaparon, ese Simeone pensativo y solitario en la grada de Mestalla después del partido dándole vueltas a cómo equilibrar el equipo, ese Atlético que ha perdido la fortaleza defensiva que tenía otros años, Blas.
Bueno, es un parón extraño, ¿no? Es un bajonazo tremendo lo que pasó en Mestalla. El Atlético de Madrid que ha encajado 13 goles, los mismos que el Real Madrid, por ejemplo, 6 más que el Sevilla y 3 más que la Real Sociedad. No es habitual que el Atleti se deje puntos en tramos finales, mucho menos que desperdicie una ventaja de más 2 en el alargue, como pasó el otro día en Mestalla. Ya le pasó en Valencia contra el Levante y más allá de eso, del Toro los resultados hablan, ¿no? Una victoria en los últimos 6 partidos, 2 derrotas en la Champions, no hay nada agónico porque el Atleti está a 5 de la Real con un partido menos, a 4 del Real Madrid y del Sevilla, pero la gente del Atleti está con esa sensación de que Simeone no redondea al equipo y sobre todo que la parcela de atrás, ¿no? Incluso con nombres propios como Savic o Felipe, no están rindiendo como toda la vida, toda la época Simeone en el Club Atlético de Madrid.
Hoy hemos querido llamar a un central histórico del Atlético de Madrid, cientos de partidos a sus espaldas, ex capitán del equipo rojiblanco, luego fue también director deportivo del club. Os hablo de Miguel Ángel Ruiz. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Es verdad que ya en los últimos años no era tan fuerte defensivamente el Atlético del Cholo como en sus primeras temporadas, pero lo de este año supera todo lo previsible. Esos 13 goles en 12 partidos están siendo un hándicap importante. ¿Para ti qué causa hay de esto?
Pues mira, es muy difícil buscar una explicación y que sea una explicación argumentada y no sé si decir lógica, porque ahora mismo, que afortunadamente tenemos muchas herramientas informáticas para análisis del juego, bueno, pues si analizamos y vemos esas herramientas, es un contrasentido, porque esas herramientas y esas estadísticas nos dicen que al Atlético de Madrid este año le llegan menos veces a portería y le rematan menos que el año pasado. Y bueno, pues yo creo que están siendo fallos individuales, es decir, fallos individuales que a los que no estábamos acostumbrados y que el futbolista tiene etapas, altibajos, y en este caso, pues Oblak, que hacía paradas que eran imposibles de creer, este año no las hace y es un portero pues que recibe goles como le reciben todos los mortales. La defensa pasa lo mismo y yo creo que es lo que sí creo que ha caído un poquito el nivel defensivo. Cuando hablamos de defensa, yo hablo de defensa general de un equipo, del
sí, claro,
sistema
claro.
defensivo de un equipo, no solo de la defensa. Y entonces ahí yo creo que el Atlético de Madrid está padeciendo un poco en el centro del campo. Mira, hay un jugador que ya el año pasado no jugaba tanto como estábamos acostumbrados, pero que para mí lo nota mucho el Atlético de Madrid, que es Saúl. Saúl era un centrocampista, un todoterreno, que era capaz de llegar, hacer gol, de retroceder y sacar balones de cabeza, y sobre todo en jugadas de estrategia el Atlético de Madrid está siendo muy vulnerable. Este último domingo pierde el partido cuando no se puede perder un partido, porque en la última jugada le rematan de una forma que ahí yo creo que son, pues como digo, errores individuales. Y luego eso de los tres centrales pues también ha hecho que el Atlético de Madrid se haya tenido que adaptar al modelo de plantilla que ha creado este año. Jugadores, la mayoría talentosos, muy ofensivos, que hacen lo que pueden a nivel defensivo. Griezmann hace lo que puede, Correa hace lo que puede. No les puede decir que no tienen voluntad de trabajo, que la tienen sin ninguna duda, pero su efectividad en ese trabajo defensivo no es el mismo que
Miguel,
de otros jugadores.
Perdóname, yo creo que Simeone está en la búsqueda, ¿no? Que tiene una cohorte, una pléyade de delanteros como no ha tenido ningún año y tiene que aprovecharlos. Está jugando con tres puntas y son ya varios partidos, él parece que tiene esa intención, pero con la defensa de tres centrales le cuesta nivelar, equilibrar el equipo, porque prácticamente quedan dos centrocampistas en el medio. Y en esa búsqueda es donde también el equipo me da la impresión de que ha perdido pujanza defensiva, ¿no?
Claro, claro, a eso me refería, efectivamente, porque además, cuando tú juegas con tres centrales, los carrileros, según como sean, pues son defensas o son...
Pero Carrasco es un delantero.
Exactamente, ahí va. Carrasco, que tiene una voluntad de trabajo espectacular, pero defiende como defiende, y no le puedes pedir más, y bastante hace. Entonces, ahí las elecciones que tiene que hacer el entrenador, y seguramente que ellos, como digo, con esas herramientas informáticas de análisis, pues habrán visto las veces que les llegan por un lado, por otro, las veces que les rematan en una posición, en otra. Pero al final el ser humano tiene errores, y este año está teniendo más de lo habitual, está habiendo desajustes, y sobre todo Coque y Rodrigo De Paul son dos extraordinarios jugadores, buenos creadores de juego, con un gran sentimiento de trabajo colectivo, que manejan muy bien el balón, pero que tienen dificultades en ciertas fases del juego, en balones aéreos, en balones de disputa, y todo eso pues hace que se estén recibiendo más goles.
Yo te quiero hacer dos preguntas en una. Primero, por el rendimiento individual. ¿Cómo se recupera a futbolistas como Felipe, ¿no? Que antes de la lesión parecía un central top 5 en Europa y ahora, sinceramente, no está para jugar en el Atlético de Madrid? Segundo, si hay motivos, esto me da hasta pudor decirlo, para dudar de Oblak. No dudar en el sentido de que es un gran portero, pero sí ese portero milagrero que era otras temporadas. Y luego, el último gol del otro día, minuto 97, te acaban de meter uno. Remata Hugo Duro, que no es Maxi Gómez ni es Diakabí, que entra con todo. Remata Hugo Duro completamente solo. Eso al final es concentración, es no estar en el partido. Esas tres preguntas en una, si te atreves.
Sí, lo de Oblak lo tengo clarísimo. No se le puede reprochar absolutamente nada, porque, ya digo, es un portero que nos ha acostumbrado a hacer milagros, y los milagros pues no son habituales. Entonces, sí es verdad que ha bajado su nivel por esos altibajos que tienen todos los futbolistas, y los porteros pues se los nota más porque es el último defensor que hay, ¿no? Entonces, y en el balón, en este gol que dices, sinceramente, sin recordar perfectamente la jugada, pero es una situación en el área en la que el portero no tiene tanta responsabilidad como sí que la tiene los jugadores que están defendiendo esa zona. O sea que ahí con Oblak lo tengo clarísimo, que no hay que preocuparse. Y lo otro, creo que tú has dado en el clavo, has hablado de la lesión que tuvo Felipe y que todavía no ha cogido la forma. Pero es que no es solo Felipe, es que el problema de Jiménez es su falta de continuidad por las lesiones. Savic también ha estado bastante tiempo lesionado. Entonces, todo eso, cuando es un solo defensa, pues bueno, se puede minimizar, pero cuando son todos los que han pasado por episodios así, pues se nota muchísimo más. Entonces, yo creo que eso pues lo está notando mucho el equipo, que yo creo que no están en su mejor momento, quieren hacerlo bien, pero pierden la posición, y sobre todo el que más ha sufrido ahí ha sido Felipe, que ha querido empezar los partidos siendo firme, anticipándose al rival, y ha cometido errores y luego le han penalizado.
Pues es la visión, la opinión de alguien que ha estado muchos años batiéndose el cobre ahí en el centro de la defensa del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Ruiz. Miguel, un abrazo, un placer como siempre charlar contigo. Muchas gracias.
Gracias. Buenas tardes.
¿Qué más, Blas, sobre los rojiblancos?
Bueno, desde el último parón, resultados del Atlético de Madrid realmente insólitos. Una victoria contra el Betis, gran partido además. Tres empates sí. Y dos derrotas en la Liga de Campeones. A la vuelta, Osasuna en casa, Milan en casa, Cádiz fuera, Mallorca en casa, Oporto fuera y luego el derbi en el Estadio Santiago Bernabéu. Buenas noticias, parece que Marco Llorente seguro va a estar en ese partido contra Osasuna. Lemar, pensamos que también hay que esperar. Y Trippier tiene dañado el hombro, pero no parece nada demasiado relevante para el futuro a corto plazo del futbolista británico.
Recordemos que hay 12 internacionales del Atlético de Madrid repartidos por las diferentes selecciones, así que a cruzar los dedos para que todos vuelvan en plenitud de condiciones. Vamos con el Real Madrid. Que tiene otros 12 internacionales repartidos por las diferentes selecciones y vuelve esta tarde al trabajo con lo que queda a las 4 sí. de la tarde, Carlos.
Muy poco, como dices tú, están 12 futbolistas fuera, a las 4 vuelven al trabajo los poquitos que quedan hasta el fin de semana para ir empezando a preparar el siguiente partido que será en Los Cármenes, en Granada. Bueno, no hay grandes novedades, salvo lo que contábamos ayer, que en principio va a haber buenas noticias para Ancelotti, porque si todo va como va hasta ahora, prácticamente va a vaciar la enfermería y a falta de lo que, por supuesto, den de sí los partidos de selecciones, pero los que están recuperándose en Madrid, Valverde va a estar listo, Rodrigo va a estar listo, con lo cual el único que se quedaría ahí en el dique seco es Ceballos, que todavía sigue con esa lesión larguísima. Bale volverá previsiblemente más rodado y esperemos que sano de su periplo con la selección galesa. Así que, salvo Ceballos, y como digo, a la espera de lo que pase en los partidos de selecciones, todos estarán disponibles.
Granada es el siguiente sí. compromiso después del parón de selecciones. Y bueno, los 75 minutos del otro día contra el Rayo pues dan pie a pensar que el equipo puede ir para arriba y afrontar con garantías los próximos compromisos.
Sí, además juegan en Granada el domingo, con lo cual van a tener un poquito más de tiempo recogerse y preparar ese partido. Luego, lógicamente, ocurre lo contrario porque juegan Liga de Campeones el miércoles en Tiraspol sí. contra el Serif y ahí van a tener un día menos de descanso
y viaje largo.
Y viaje largo además también, sí, hasta Moldavia. Con lo cual, bueno, lo comido por lo servido. Pero en cualquier caso, el Real Madrid tiene que, o en este caso Ancelotti, que salió moderadamente satisfecho de esos primeros 75-80 minutos, repetir un poco la idea y jugar en Granada ante un equipo que es verdad que hasta ahora no está haciendo las cosas demasiado bien, pero hay que tener cuidado porque tiene buenos futbolistas.
Y hoy nos fijamos también en el equipo femenino, que tiene un sí. partido muy especial. Juega a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes, partido de Liga de Campeones, tercera jornada de la fase de grupos. De hecho, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain han ganado los dos partidos anteriores, llegan con 6 puntos. Hablan de que va a haber 16.000 espectadores en sí. el Parque de los Príncipes para presenciar el partido y lo vamos a contar aquí en Onda Madrid 101.3, 106.0 a partir de las 9 menos cuarto.
Es la tercera jornada de esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Como tú dices, se van a jugar el liderato los dos equipos. Luego, dentro de, no sé si es la semana que viene o no, dentro de dos, la vuelta aquí en el estadio sí. Alfredo Di Stéfano entre el Real Madrid y el PSG. Bueno, la verdad que de momento la competición inmaculada para las chicas del Real Madrid. Es verdad que se enfrentan a uno de los grandes
expresos. Jueves 18 de noviembre la vuelta, me dice.
18 de noviembre, correcto. PSG femenino es un equipazo. Ha ganado todo esta temporada en Francia. De hecho, lideran el campeonato junto al Olympique Lyonnais, que es el otro gran equipo de fútbol femenino de la Liga Francesa y además que ya tiene una trayectoria muy amplia tras de sí estos últimos años. Así que va a ser un reto mayúsculo. Los dos están además con unos guarismos extraordinarios del Toro porque el Madrid tiene 6 goles a favor, ninguno en contra, y el PSG 7 a favor, ninguno en contra. O sea que
es en Europa, porque en la Liga el Madrid va
flojito,
¿eh?
Por eso digo que la Champions está muy bien, sí, pero sí. digamos que hoy es un poco la prueba del sí. algodón para ver si las de David Aznar consiguen un buen resultado.
¿Cómo está el vestuario? ¿Qué dice?
Bueno, están contentas, satisfechas y sobre todo ante la oportunidad de conseguir esta tarde-noche en París una oportunidad, insisto, pintiparada para salir de allí con opciones de lograr, por lo menos, no perder y demostrar que pueden competir de tú a tú ante el PSG.
Pues es un sueño cumplido para todas, es un rival al que toda jugadora se quiere enfrentar, es uno de los mejores de Europa y estamos concienciadas que este tipo de partidos tienes que dar el 300%, no cometer errores y por supuesto ir a por la victoria.
Hablaba también el técnico David Aznar de lo que es este partido. Que, como
era Claudia
digo,
Zornoza, por cierto.
Sí, que no lo habíamos dicho. Claudia Zornoza, la futbolista del Real Madrid. Y su técnico, bueno, dejando claro que es un buen partido para medir en este sentido el nivel del Real Madrid en Europa, que hasta la fecha se está comportando de una manera extraordinaria.
Nos enfrentamos a un equipo con mucha más experiencia que nosotros en esta competición, pero ilusión no va a ganar nadie. En este equipo solo pensamos en ganar, pensamos en medirnos a los mejores. Mañana es un partido muy bonito para poderlo disfrutar, un escenario increíble como es el Parque de los Príncipes, y venimos con esa convicción de que podemos competir, de que lo hemos demostrado en esta competición, queremos seguir dando pasitos adelante.
Nosotros ya estamos pensando en el Día del Español. Tenemos derbi en casa y lo prepararemos para ganarlo. El Barça es ganar y ganar otra vez y ganar, y es así. A partir de ahí, trabajar muy duro para que vengan los resultados.
Con esa idea llega Xavi a Barcelona, el nuevo entrenador del equipo culé, con la de levantar un equipo en horas muy bajas y volver a encadenar victorias. Xavi llegó esta mañana al club a eso de las 8:30, hacia las 9 se presentó a sus nuevos jugadores en el vestuario, donde le ha acompañado el presidente Joan Laporta, y desde las 11 ha dirigido su primera sesión de entrenamiento, en la que solo había 7 jugadores de la primera plantilla. Se trataba de Iñaki Peña, Neto, Mingueza, Umtiti, Ricky Puig, Demir y Luke de Jong. Sí que podrá conocer ya otros jugadores, como los que se están recuperando de sus lesiones y dentro de poco ya volverán. Caso Eric García o Nico, además del resto de lesionados, que son muchos, hasta 10. Des, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Agüera, Braithwaite, Ansu y Dembélé. Hay otros 10 jugadores con las selecciones. De su presentación ante 10.000 aficionados y su posterior rueda de prensa, destacamos dos frases. La primera sobre que este era el momento oportuno para venir al Barça. Reconoció que hubo 2 intentos previos, ambos con Bartomeu, en la presidencia en 2020.
Las dos primeras veces que vino el Barcelona, en enero, no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como a nivel futbolístico. Yo también creía que era pronto, yo tengo que ser muy honesto conmigo mismo y necesitaba un poco más de margen. Luego fue en verano del mismo año, había mucha incertidumbre en cuanto a club, en cuanto a futuro, y creíamos que no era el momento. Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, creo que es el... Lo he dicho muchas veces, es el mejor presidente que ha tenido este club, y a partir de ahí ahora es el momento. Me llamó y no tuve ninguna duda. Sé que es un tío que no tiene dos caras, que va de cara, que habla claro.
Y sobre la disciplina, las normas y si será un entrenador duro, dijo esto.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien. Y cuando no ha habido normas, hemos ido mal.
Este es un clásico, Carlos, ¿eh? Cuando llega un entrenador nuevo en situación de crisis en los equipos grandes, siempre se habla de mano dura o de tener sí. Muy atado al vestuario, etcétera. Y luego, la mayor parte de las veces, no es así, la verdad.
No, pero de todas formas, no le veo yo tampoco a Xavi de ese perfil. Yo creo que es un tío más dialogante, entiendo yo, ¿eh? Y que va a buscar tocar la tecla con otra serie de argumentos. A mí no me parece que Xavi vaya a ser un hombre de mano dura y de decir aquí esto se hace porque lo digo yo.
Tiene ahí una dificultad añadida, Blas, que es tener que tratar con gente que ha sido compañera tuya hace unos años.
Vamos a ver, yo creo que al final la gran pregunta, y para mí es decisivo, si Jordi Alba y Busquets, sobre todo estos dos, porque la relación entre Piqué y Xavi es buena, ¿no?, de compañeros de mucho tiempo, pero por ejemplo Busquets lo considera un hermano mayor, siempre lo ha dicho, ¿no?, por su forma de llegar a la plantilla, de compartir éxitos, de estar en la cotidianidad, ¿no?, de una plantilla de fútbol. Es difícil, ¿no?, esa gestión de soy tu entrenador y no soy tu compañero. Creo que es básico el comportamiento de estos futbolistas, que creo sinceramente que va a ser bueno. Luego la flexibilidad o no que tenga Xavi para no imponer un modelo que a lo mejor no puede llevar al 100% con las unidades que tiene para emplearlo, pero es verdad que igual que pasó con Zidane en el Madrid, incluso creo que más en este caso, ¿no?, por la figura de Xavi, llega la ilusión. Yo no sé cuánto le va a durar al Barcelona o cuánto va a ganar este año o hasta dónde va a llegar, pero evidentemente sí parece un punto de inflexión que llegue Xavi al banquillo del Barcelona, porque es que el pasado reciente es terrible.
Pues de uno que fue capitán del Barça y es símbolo del equipo culé, a un capitán también símbolo de un equipo, el pepinero, que es una Ibustinza, que está con Esther Juarán. Esther.
Hola, ¿qué tal, José María? Pues mira, estoy con el capitán del Leganés, con Unai Bustinza. Hola, Unai, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, había que venir aquí al hospital. El Leganés es un club muy solidario siempre, muy participativo en este tipo de iniciativas. Un gesto que puede salvar vidas, y entiendo que como capitán, lo decías, en el deporte es muy importante, ¿no?, esto.
Sí, así es, ¿no? Pues por suerte nosotros tenemos esa visibilidad cada fin de semana para poder, pues bueno, con ejemplo de acciones, pues animar a la gente a que se comporte de una manera, y bueno, pues el poder venir hoy a toda la gente ese que nos siga, que vea que bueno, que participamos en este tipo de actos, pues bueno, ese tipo de valores que se ven en los deportes colectivos, ¿no?, que los actos de uno ayudan al grupo, pues bueno, es un poco en ese sentido el poder venir, participar, de la importancia que tiene pues para poder salvar una vida o ayudar a alguien.
Es importante, ¿no?, lo colectivo. Tú, como capitán, aportas siempre lo importante, aparte del vestuario. Has estado un mes fuera de los terrenos de juego, tuviste un minuto el otro día. ¿Qué tal fueron las sensaciones?
Bien, a nivel personal las sensaciones muy buenas. El equipo va obteniendo buenos resultados. Al final, pues bueno, hemos puntuado desde la llegada de Medi todos los partidos, y la verdad que el equipo se encuentra bien. Yo a nivel personal también, como tú has dicho, esto es un tema colectivo, y como individuo poder aportar ahora lo máximo desde donde toque, y la verdad que muy contento.
Bueno, José María, pues te escucha en directo en el partido de la UNA el capitán de Leganés, Unai Gustinza.
Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuánto le ha cambiado la cara al vestuario después de la victoria en Huesca del viernes, tan necesaria?
Pues te puedes imaginar, ¿no? La verdad que era necesario, más que nada por recuperar esas buenas sensaciones que siempre te da una victoria, y la verdad que el equipo está con ganas, está ahora, como se dice, con el subidón que hay que mantenerlo, y con ganas de volver a competir.
Oye, ¿le encuentras explicación al pésimo comienzo de temporada? ¿Te lo explicas de alguna manera?
Bueno, al final el deporte se simplifica en resultados, y muchas veces pues bueno, todo el trabajo que hay detrás pues tambalea, ¿no? Cuesta seguir manteniendo las dinámicas positivas, cuesta seguir trabajando porque se generan dudas, y al final eso puede incluso perjudicar más que favorecer, y vas al final entrando en una dinámica que es negativa y que como tú dices pues cuesta encontrar explicación. Pero bueno, como te he dicho, ahora creo que tenemos que centrarnos en que hemos encarado dos partidos sin derrota, y desde esa parte seguir creciendo.
Tú que has compartido tanto tiempo ahí con Garitano en el Leganés, con cosas tan bonitas que habéis vivido juntos, ¿cómo has vivido la destitución? ¿Te ha tocado especialmente?
Sí, por supuesto, es duro. Al final, más allá del rol entrenador jugador, está claro que por el tiempo y las circunstancias en las que yo he sido jugador con Asier, pues generas un vínculo especial, y bueno, como te digo, creo que todos los que participamos en este mundo somos conscientes de que, como te he dicho antes, ¿no?, los resultados priman sobre todo lo demás, y muchas veces, por mucho que dé pena, por mucho que no tengas una explicación o no encuentres una solución, pues las circunstancias se dan, y bueno, hay que encararlas lo mejor posible, y bueno, ahora tratar de centrarnos en lo que toca, porque en este deporte no hay tiempo prácticamente para mirar a ningún otro lado.
Y la última, Unai, ¿qué ha cambiado con la llegada de Nafti?
Bueno, al final, como te digo, ¿no?, estamos en una dinámica que aunque teníamos claro cuál era la línea de trabajo, y yo creo que el día de ayer era muy bueno, estábamos trabajando muy bien. Al final parecía que todo salía a cruz con la moneda, y el hecho de muchas veces cambiar, el simple cambio, pues bueno, genera otro tipo de ambiente o de mentalidad en los jugadores, y es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Está claro que el cuerpo técnico pues bueno, nos ha introducido otro tipo de mejoras que ellos veían en las carencias que podíamos tener, y la verdad que el equipo lo está asimilando muy bien, y bueno, se está viendo un poco en los resultados.
Unai, con la mano en el corazón, cuando te metes en internet o le echas un ojo al periódico, ¿sigues mirando a cuántos puntos está el sexto o no?
Con la mano en el corazón no acostumbro a entrar ni en internet ni a mirar la...
Me has torado bien,
porque te digo. No, de verdad te lo digo, al final bueno, creo que suficiente responsabilidad tiene uno cuando sale al terreno de juego, y cada día que va a entrenar, como para ponerse una losa más, ¿no? Al final, como te he dicho, la clasificación es un reflejo de los resultados, y es lo que nos tenemos que centrar, tratar de hacer las cosas que estén en nuestro modo muy bien para que el resultado sea bueno, y eso ya pues irá sumando al saco los puntitos que sean necesarios, y luego ya lo miraremos cuando todo esté más prieto.
Pues eso, Unai Gustinza, el capitán de Leganés, que ha tenido la amabilidad de atendernos en directo desde el Hospital Severo Ochoa en esa campaña, en esa maratón de donación de sangre. Unai, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Algo más, Esther?
Nadie está aquí, toda la plantilla de Leganés ha traído la presidenta Victoria Pavón una camiseta del conjunto pepinero para sortear entre todos los donantes de hoy al jueves que vengan a Severo Ochoa a salvar vidas, a donar sangre.
Gracias, Esther.
Un abrazo.
Noticia en el Rayo, Blas. Falcao, lesión y además para varias semanas.
Sí, negativa. Hay rotura en el aductor. Después del partido en el Bernabéu, la primera exploración, pensaban que solo era un aviso. Incluso no descartaban que fuera con Colombia. Eso pensaban el sábado por la noche, pero la resonancia dijo que hay rotura. Se pierde mínimo 3 partidos, Mallorca, Valencia y Español, que es el 5 de diciembre. Una puñeta, si se me permite la expresión, del Toro, porque es el jugador con mejor promedio goleador de la Liga. Una diana cada 66 minutos.
Solo hay un futbolista con su selección, que es Dimitrievski. ¿No?
Dimitrievski no va a Falcao, no ha ido Baliu esta vez con Albania, con lo cual el Nor Macedonio estará fuera y volverá para jugar ese partido contra el Mallorca.
5 en el Getafe, Maximovic y Mitrovic, que se han marchado con Serbia, Gené con Togo, Damián y Arambarri, que se han marchado con Uruguay. Abrimos nuestro territorio, Madrid al tanto. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto hemos invitado a un goleador madrileño de 30 años que vive un momento dulce. Su equipo es líder, él lleva 7 goles en 10 partidos y tiene una vida deportiva realmente interesante. ¿De quién hablamos, Poblador? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José, de Álvaro Montejo. 30 años. Ha marcado goles siempre, ¿eh? Lo que pasa que dentro del fútbol modesto de nuestra comunidad saltó a los grandes titulares por ser uno de los jugadores madrileños que... inició la aventura islandesa, ¿no? Uh-huh. La aventura islandesa se hizo a jugar a Islandia, marcar muchos goles allí, cuando se acaba la temporada en Islandia volverte a España y así sucesivamente durante unas cuantas temporadas. Álvaro Montejo ahora mismo es noticia en el fútbol madrileño porque es uno de los goleadores, uno de los buques insignia del Unión Adarve, que es un equipo madrileño que se ha metido primero en su grupo, que domina su grupo y que ojalá, yo creo... que pueda hacernos vivir el sueño que tenemos nosotros y que tiene nuestro protagonista.
Grupo primero de la Segunda Federación. Álvaro Montejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y muchas felicidades por ese inicio de temporada de 7 goles anotados en 10 partidos. Has marcado en las 3 últimas jornadas Ceares y luego nada menos que Salamanca y Pontevedra. Momento dulcísimo, ¿eh?
Sí, muy contento, muy contento. Bueno, al principio... sí que es verdad que la gente tenía dudas sobre nuestro equipo, que era un recién ascendido, pero bueno, nosotros teníamos claro que el bloque que hemos mantenido dio buen nivel en tercera y que lo podía dar ahora en segunda ref y bueno, confiábamos y al final se están dando los resultados.
Mira, este es el sonido de la celebración del equipo después de ganar al Pontevedra y remontar el pasado domingo imponiéndose por 2-1, recordemos. Momentazo ese, Álvaro, ¿eh?
Sí, es increíble y cada vez se va uniendo más gente. El domingo lo hicimos con los chavales de la cantera, ya se nota que la grada también va cantando la canción, así que cada domingo que ganamos es más especial todavía.
Oye, explicabas que tras ganar al Salamanca en el Mántico, de esto hace ahora 9 días, con un gol tuyo, te quedaste solo, casi a oscuras en el campo, en un campo de primera, y me pareció que hubieras dado mucho por jugar arriba entre los grandes, que hubiera sido muy especial para ti y que igual piensas que realmente tienes nivel para jugar, por ejemplo, en segunda división, Álvaro.
Bueno, eso al final es complicado, pero sí que es verdad que yo tenía por mi sueño particular de jugar en un campo de primera división. El otro día lo cumplí, encima ganando, encima metiendo gol. Entonces, pues en ese momento en el que me quedé solo ya con todas las luces apagadas, pues me quedé ahí un rato mirando el estadio y bueno, pues al final valorando todo lo que sufrimos los futbolistas y lo que disfrutamos a la vez, pero que al final pues a veces los sueños se cumplen y que todo tiene su recompensa. Y respecto al nivel, pues bueno, ahora me encuentro muy bien. Y sí que es verdad que tampoco depende del todo de mí, que si te das la oportunidad, pues ahí tocará demostrar, pero bueno, yo de momento lo que tengo que hacer es seguir haciendo goles y ya veremos en el futuro si hay más oportunidades.
Pero el sueño es ese, ¿no? Jugar en segunda, por ejemplo, en campos tan grandes, con equipos importantes, eso lo tienes en la cabeza. Cumples 31 en diciembre.
Desde luego. Yo desde que era pequeño tengo ese sueño y nunca he dejado de luchar por ese sueño y ya te digo que sigue intacto. Entonces yo me levanto con esa motivación todos los días de seguir. Sé que el camino es ahora mismo Unión Adarve, ganar todos los domingos, hacer los máximos goles posibles, ayudar al equipo. Y creo que si sigo en esta línea, pues igual puede llegar.
Este es una rara avis, además, poblador, porque lleva toda la vida en el Adarve, desde pequeño, ¿no?
Sí, es un caso pues prácticamente único, ¿no? O habrá muy pocos jugadores del Adarve titulares el otro día que empezaran siendo unos niños, ¿no? Yo creo que es un gen, el gen Adarve, que a Álvaro le ha valido en lo deportivo y también vale en lo personal, ¿no? Es un club que está acostumbrado pues a hacer que los sueños se conviertan en realidad, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Yo de hecho llevo el logo tatuado porque a mí me ha dado mucho, ya no solo en el fútbol, sino en la forma de vida que tiene el Adarve, de ser una familia, de competir, de, ya te digo, hemos pasado muchos jugadores por el Unión Adarve y la gente que juega en el Unión Adarve se va teniéndole un cariño especial porque creo que es algo único.
Además, es que lo has vivido, o sea, tú has crecido con el Adarve, es decir, desde que el proyecto se inició a lo que es ahora mismo, ¿no? En el barrio, en la zona geográfica del norte de Madrid, ya en el fútbol español, que es un equipo absolutamente reconocido, ¿no?
Sí, exacto. Yo llegué justo cuando el equipo subió a tercera, creo que en la segunda temporada del Adarve en tercera, y a partir de ahí creo que hicimos 4 play-offs seguidos, luego el equipo subió a segunda B. Entonces, puedo decir que sí que he vivido la mejor etapa de la Adarve.
Bueno, y tú desde 2014, salvo que me digas lo contrario, juegas en Islandia, las temporadas en las que el campeonato español está detenido, has jugado en tercera, en primera, en segunda. ¿Por qué Islandia, que no está precisamente aquí al lado y no es un fútbol muy conocido para nosotros?
Bueno, pues el tema de Islandia fue un poco casualidad. Al final fue un año en el que no se dio del todo bien aquí en Madrid y busqué una experiencia fuera y bueno, lo busqué a través de una página web de ofertas de fútbol y vi la de Islandia sin tener ni idea de nada, de cómo era el fútbol allí ni del país y aún así me apunté, salió y me fui a lo loco, por así decirlo y bueno, al final la competición allí son 5 meses y dije, mira, me voy 5 meses, que me gusta bien, que no me gusta, pues son 5 meses. Y al final me encantó, y ya te digo, he pasado allí 8 temporadas.
¿Y cómo es en Reykjavik y otras ciudades donde has estado? ¿Temperatura agradable, supongo? ¿La gente cómo es? ¿Cómo te apañas allí? Porque trabajáis a la vez que jugáis, ¿no?
Sí, bueno, menos temperatura agradable, todo lo demás muy bien.
¿Qué tenéis, 20
porque,
bajo cero? No
sí
sé.
Sí, es verdad que he pasado mucho frío. Luego al final... allí se juega en el verano, pues ves a todos tus amigos disfrutando del verano en playas y tú estás ahí a menos 10 grados. Entonces, pues bueno, fácil no es, pero sí que es verdad que tiene otras muchas cosas que al final merece la pena. Y bueno, es un país espectacular, gente espectacular. Tanto Reykjavik como Akureyri, donde está viviendo los últimos 3 años, increíble. Hay pueblos también donde empecé de 700 personas... Que te tratan como uno más desde el día uno que llegas, entonces es como muy especial, es diferente a lo que había vivido hasta ese momento y la verdad que me encantó.
Conocemos también casos de deportistas polideportivas y polideportivos que también han iniciado allí la aventura en Islandia y hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo que, bueno, evidentemente no es lo mismo jugar al fútbol que a otros deportes, lo primero que hacen es buscarte trabajo para que puedas vivir bien allí, ¿no? Yo conozco y recuerdo el caso de Magui Sajera, jugadora de voleibol, a la que colocaron en una cafetería. ¿A ti también?
Sí, bueno, yo he tenido todo tipo de trabajos. Sí que es verdad que al principio cuando jugaba en tercera, pues el sueldo va relacionado al trabajo. No te dan un sueldo solo por jugar al fútbol, sino que tienes que trabajar. Y yo, por ejemplo, el primer año trabajaba... para el pueblo, es decir, pues a lo mejor pintando carreteras, cortando el césped, pintando casas, un poco de todo para que el pueblo estuviese en condiciones. Y luego...
Ni que decir tiene que tú no habías pintado una casa en tu vida.
Categoría. ¿Perdona?
Que ni que decir tiene que tú no habías pintado una casa en tu vida.
Nada, 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 nada. Al final ellos te van enseñando poco a poco, saben que no tienes mucha idea, pero bueno, que tienen paciencia y nada, son muy buena gente. Y te ayudan en todo. Y luego ya te digo, según iba subiendo categorías, pues ya me daban sueldos solo por fútbol, pero aún así yo me buscaba algo que hacer, porque al final la vida de Islandia no es una vida que sea muy social por el tema de la temperatura. Entonces, pues bueno, me gustaba estar entretenido durante todo el día y me buscaba otras cosas que hacer.
Bueno, y os veremos en la primera federación el año que viene, Poblador, ¿o no?
Asciende el primero. Es que
van 4 puntos de ventaja.
Es que la historia de la Darve siempre viene acompañada de este tipo de hitos y de hazañas, ¿no? Y por tanto, si hablamos de Adarve y hablamos de hazañas, estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que es la ilusión que tenéis todos, ¿no?, en el equipo. O sea, vais a saco a por eso, ¿no?
Sí que, a ver, es verdad que no tenemos ningún objetivo personal, bueno, como grupo, y eso al final nos hace llegar más relajados a los partidos y llevarnos las victorias, porque al final nosotros notamos como que el rival tiene más presión por subir, entonces nosotros al final no tenemos ningún tipo de presión, sí que es verdad que estamos ahí, que es nuestra ilusión, pero bueno, vamos poco a poco, llevamos 10 jornadas, nos queda un montón todavía. Pero sí que sabemos internamente que se puede dar y que nivel para ello hay.
¿Qué culpa tiene Nogales, el míster, de eso? ¿Qué os está dando Nogales para que el inicio de temporada haya sido como el que está siendo, ¿no? No solo lideréis el grupo, ¿no?, sino que el otro día llega el tercero al Vicente del Bosque y le remontáis. Un equipo con, bueno, la solera del Pontevedra. ¿Qué parte de culpa tiene o qué sello está dejando Nogales en el equipo?
Bueno, yo creo que toda la parte de culpa, porque al final es lo que hace es que nosotros cuando saltamos al campo tenemos las cosas muy claras, sabemos perfectamente dónde tiene que estar cada jugador, en cada jugada, dónde nos tenemos que apoyar para avanzar a campo contrario. Entonces, pues bueno, al final es lo que nos proporciona es esa tranquilidad de que sabemos lo que va a pasar en cada momento antes de que pase, y estar preparados para ello. Entonces, pues bueno, eso no nos facilita mucho las cosas.
Está de moda Unión Adarve y, por supuesto, Álvaro Montejo con sus goles. Líderes en su grupo, él con nada menos que 7 goles. Álvaro, muchísimas gracias. Poblador, gracias.
Gracias. Para el próximo viaje que nos lleve a ti y a mí.
Hasta luego, Álvaro.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado.
Rematamos este partido de la una con las últimas noticias. ¿Qué pasa con Marc Márquez, Blas?
Pues mal asunto. Está el chaval cabizbajo y dolido. Se ha expresado en redes sociales porque otra vez sufre diplopía, que ese ver doble ya le pasó en 2011. Y está confirmado. No corre en Valencia este próximo fin de semana y tampoco estará en los test de Jerez, con lo cual terminada la temporada para Marc Márquez. Y otro nombre propio para terminar con el mejor sabor de boca, Laia Palau, leyenda del baloncesto español. 314 partidos con España, 12 medallas, como Pau Gasol, se despide.
Me retiro de la selección. Que muchas gracias por tratarme de esta manera con la gente, que es lo que vale la pena, en realidad. O sea, luego ganar y todo esto es muy guay, pero si lo sabes compartir de verdad, esto es lo que se te queda, ¿no? Creo que no me dejo a nadie ni a nada, pero bueno, qué gracias otra vez, cierro como empiezo y nos vemos pronto. No voy a llorar, porque lo estoy haciendo muy bien.
Pero estuvo a punto. Y Javi Beirán ha caído lesionado también.
Más o menos un mes de baja, rotura en el gemelo, pierde Estudiantes a uno de sus capitanes y referencia para la temporada 21-22.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Además, hoy comienza en Milán el Masters Sub-21 de tenis con el español Carlos Alcaraz como favorito número uno. Debuta hoy, no antes de las 3:30 de la tarde, frente al danés Rune. Alcaraz está en el grupo A junto al citado Rune, el argentino Cerúndolo y el norteamericano Nakashima. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7:30 el enfoque, 30 minutos de información deportiva. Y a las 9:45 el Real Madrid París Saint Germain. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con José María del Toro.